Vamos a conversar sobre lo que ocurrió este 1 de enero cuando entró en vigencia en Islandia una ley que prohíbe la brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. Se convierte así en un país pionero al implementar esta medida. De acuerdo a la normativa, los organismos de gobierno, las empresas con más de 25 personas a su cargo, tienen que obtener una certificación que acredite que hay paridad en las remuneraciones. Sabemos que acá en nuestro país, según informaciones del INE, las diferencias en ingresos por género incluso se han ido acrecentando en el último tiempo, con una diferencia cercana a un 31%. Queremos analizar este tema con Carmen Andrade, quien es directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Carmen, buenos días. Partamos hablando de cuál es la realidad en Chile.
Bueno, lamentablemente, tal como ustedes decían, en Chile existen diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo tipo de trabajo. Hace ya décadas que se ha venido constatando, varía un poquito, se aminora, se acrecienta, pero en general uno podría decir que a lo largo del tiempo se ha mantenido una brecha. Y lo más contradictorio es que mientras más educación tengan las mujeres, mayor es la brecha salarial. Es decir, uno podría decir que, si bien es cierto el tener estudios, el tener títulos universitarios, en fin, mejora la renta, por supuesto que eso ocurre, pero comparativamente, siempre en los sectores con mayor educación, como les mencionaba, la brecha ha sido mayor que en otros sectores sociales.
¿Qué incide en eso, Carmen?
Mira, hay varios factores, se han dado una serie de explicaciones, ¿eh? Ninguna ha resultado ser cierta. Se ha dicho, por ejemplo, que se paga menos a las mujeres porque tendrían menor capital humano, ¿no? Lo cual está absolutamente, digamos, descartado por el hecho de que hay los niveles de estudio son similares, incluso las mujeres tenemos un poquito, en promedio, un nivel de estudio un poquito superior. Se aduce también que es una suerte de castigo a la maternidad, ¿no? Que son los costos que se asocian con los permisos pre y postnatales, en fin. Sin embargo, estos subsidios maternales los paga el Estado, no los pagan las empresas. En definitiva, lo que hay, y esto también en otros países, es esencialmente un tema de discriminación, ¿no? Se valora menos el trabajo femenino. Se asocia con esta idea de que el trabajo de la mujer o el ingreso de la mujer es una suerte de complemento, ¿no? Un salario que viene a apoyar el salario masculino, que sería el principal, el que sostiene la casa. Y esos son puros mitos culturales que se han ido descartando. Sin embargo, no se ha cambiado la situación salarial.
Nosotros ayer debatíamos sobre eso mismo, ¿eh? Porque un auditor ayer nos apuntaba de que efectivamente él creía, no es que esté de acuerdo, él creía que los oficios, qué sé yo, los trabajos más primarios, hay más igualdad salarial que las profesiones, qué sé yo, los oficios más complejos. ¿Tendrá que ver en eso quizás el tema de las cuotas de poder cuando tú vas accediendo a estos espacios de poder, ya sea, qué sé yo, dirigir una empresa, por ejemplo? ¿Ahí el hombre pasa la cuenta?
Bueno, también se generan brechas en ese sentido de que los hombres acceden con más facilidad y más rápidamente a niveles más altos de la jerarquía, ¿no? Son en general quienes tienen más acceso a las decisiones. Y hay las así llamadas ocupaciones feminizadas, como el área de la salud, el área de la educación, que concentra más mujeres, ¿no? Por eso se les denomina feminizada, y que también coincide con que son las áreas donde menos se paga. O sea, hay un conjunto de factores. Fíjate que hoy día, si bien las mujeres han irrumpido masivamente en la universidad, la matrícula es casi paritaria, sin embargo, ellas siguen estando mayoritariamente representadas justamente en estas carreras de las áreas de ciencias sociales, de las carreras de educación, y los hombres, ¿cierto?, mayoritariamente en ciencias, tecnología, ingeniería, que son carreras mejor pagadas, ¿no? También eso influye.
Sí, escuchamos.
Pero en definitiva, perdón, sí. No tiene que ver con las capacidades de uno y otro, claro, no tiene que ver con el desempeño, ¿eh? No es que unos lo hagan mejor que otros. son estrictamente cuestiones culturales.
Sí, escuchamos a Carmen Andrade, quien es directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile. Y te quería preguntar precisamente por esta ley que entró en vigencia ahora este 1 de enero en Islandia y que prohíbe esta brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Es una señal de que es un tema que se puede legislar? Lo digo porque muchas veces cuando se plantea esta discusión se dice, pero ¿de qué manera se va a regular algo así? Cada cargo tiene sus particularidades, no se puede establecer una misma norma para todos.
Yo creo que es una muy buena señal, pero fíjate que algo que en Chile se conoce poco. A fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet, a fines del 2010, en Chile también se aprobó una ley de igualdad de remuneraciones. Nosotros tenemos ley que establece como principio el que no se puede pagar distinto a las personas, salvo por razones objetivas, digamos, ¿no? Por niveles de estudio, por productividad, en fin. Pero no se podría pagar distinto a hombres y mujeres por el solo hecho de ser hombres y mujeres. Sin embargo, en la práctica, esta ley se ha transformado en letra muerta. Se conoce poco, se difunde poco. Yo, de hecho, cuando leí lo de la ley de Islandia, que lo encontré una muy buena noticia porque tiene mecanismos interesantes que hacen más exigible la norma, pero precisamente yo decía, bueno, a nosotros nos parece una novedad que haya un país que tiene una ley, pero si nosotros tenemos hace muchos años una ley, que sin duda es imperfecta, por algo no ha operado.
Pero las mujeres, ¿qué pueden hacer gracias a esa ley? ¿Se puede exigir un aumento de sueldo, por ejemplo, aduciendo ahí esa normativa? ¿Se puede establecer alguna acción judicial?
Exactamente. Lo que pasa es que, tal como tú decías, muchas veces las empresas no tienen unos sistemas bien engorrosos, por decir así, ¿no?, de pago de remuneraciones, y argumentan, por ejemplo, que los no son trabajos idénticos, que las funciones son distintas, en fin. Entonces, lo que la ley exige es que todas aquellas empresas con más de 200 trabajadores debieran tener exigible, ¿no?, un registro de cargos y funciones, independiente de las personas, ¿ya? Donde tú digas, mira, estas son las funciones, estas son las tareas asociadas y esta es la remuneración. Y luego, a esas funciones que están establecidas, las personas se las ubica. Por lo tanto, perfectamente uno podría decir, mire, yo hago estas funciones, me corresponde este salario y me están pagando otro salario. Ahora, una de las imperfecciones que tiene la ley es que la responsabilidad de reclamar, digamos, recae en la propia persona afectada. Y eso muchas veces hace que las personas no denuncien. Primero, no tienen acceso a la información. Uno no sabe exactamente, sobre todo en la empresa privada, cuánto ganan tus compañeros de trabajo.
Claro, ese es un tema que no se habla.
No se habla. No,
uno puede, disculpa, pero uno, Carmen, puede después del trabajo salir a compartir, qué sé yo, una cerveza con los compañeros, pero uno puede llegar a todos los grados de confianza con una conversación, pero el tema del salario es un tema que no se toca por lo mismo, parece, ¿no?
Sí, tiene razón. Hay una cosa ahí como que esos son temas tabú. Entonces tú no te enteras, tampoco estos registros de salarios, en fin, se conocen. Claro, en el sector público hoy día, con las leyes de transparencia, es posible saber, porque en general los salarios se publican. Ahora, también tampoco se publican en formatos tan amigables que sea fácil entenderlo, ¿eh? Pero por lo menos existe la posibilidad. Pero como te decía, la ley dejó la responsabilidad en la propia persona, y eso hace que uno no sepa o tampoco se atreva, porque puede tener repercusiones. Entonces, se había planteado, fíjate, se ha avanzado poco en eso, ¿eh? Se había planteado la necesidad de revisar esa ley, de actualizarla, de mejorarla. Y a lo mejor ejemplos como el de Islandia es una buena oportunidad, porque puede servir justamente para mirar qué se está haciendo en otras partes para que estas leyes sean más efectivas.
Carmen, estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, y en ese mismo sentido, considerando la normativa de nuestro país y lo que se legisló en Islandia, ¿cómo se podría hacer más exigible esa norma?
Bueno, yo creo que primero hay un tema bien importante, que es de difundir la ley, la que tenemos, con todas sus insuficiencias. Debiera ser parte de la discusión de los sindicatos, de los gremios, debiera ser parte de las cosas que difunden los medios de comunicación, porque estamos con una ausencia básica, y es que la gente ni siquiera sabe que tiene esa posibilidad. Después yo creo que hay un rol importante de fiscalización de la Dirección del Trabajo, mirar si efectivamente las empresas tienen o no estos registros que la ley establece, y si operan o no la definición de cargo, en fin, si todos los trabajadores están informados. O sea, yo creo que también ahí habría que hacer una labor de importante de fiscalización. Creo que es súper importante que los sindicatos, que los gremios también se apropien, de manera que sean ellos los que acompañen a las personas que estén en condiciones de brechas salariales, porque como te digo, es difícil que una persona individualmente vaya a hacer todas las gestiones legales.
Sí, difícil denunciarlo, generalmente eso deriva en un despido, por lo tanto, por temor, ese tema generalmente no se denuncia. Para el caso del estándar de Islandia, por lo menos lo que estábamos leyendo es que estas empresas sobre 25 personas, lo que es un número bien menor respecto a otros contextos, tienen que aplicar esta política sí o sí. Otro de los temas que también es fuerte es declarar ilegal el tema de la discriminación, que es distinto que sea una falta administrativa, una multa. Claro. Me refiero a estar definitivamente por fuera de la ley. Y lo otro es que tienen que tener una especie de certificación las empresas. Por lo tanto, se asume que todas las empresas son fiscalizadas, cosa que yo me imagino que aquí en Chile no funciona o no se hace.
Yo creo que no se hace. Muchas veces se fiscalizan otras cosas, pero no precisamente el tema de la brecha salarial. Siempre ha quedado como un tema, entre comillas, de segundo orden, como está tan, de pronto, tan naturalizado, ¿no? Esta idea de que, bueno, las mujeres ganan menos, porque, bueno, como son madres, en fin, como yo te decía, se dan distintas explicaciones. Entonces, finalmente, no tiene el mismo peso que lo que tendría otro tipo de violaciones de derechos laborales. Y es igualmente grave, ¿no? Es grave, es injusta. Y además no se condice con todos los avances que han ido teniendo las mujeres en términos educativos, ¿no es cierto? Ya están incorporadas en un montón de áreas donde antes no estaban. Sin embargo, se les sigue pagando menos. De hecho, cada vez que Chile se pasa estos exámenes internacionales, digamos, cuando se nos compara con otros países, una de los elementos que sistemáticamente se reprocha es el de la brecha salarial.
Sí, ese punto es interesante, Carmen. Estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, respecto a cuál es la realidad de nuestro país en comparación con otros países. A las mujeres se les paga menos acá en Chile, pero en otros lados, ¿se ha resuelto este tema o también persisten estas brechas?
La brecha salarial es un problema recurrente en la gran mayoría de los países. No sé exactamente si hay países que lo han logrado resolver del todo. Ahora, el nuestro está entre los que tienen brechas altas. De hecho, como te decía, en los rankings internacionales salimos bastante bien paradas, digamos, en otros aspectos, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en fin. Sin embargo, cuando se habla del acceso de las mujeres a la política, a los puestos de decisión, ahí Chile cae. Esto se ha corregido en parte ahora con la ley de cuota, pero en materia de salario, somos uno de los países, como te digo, que reprobamos el examen de igualdad de género, porque no se ha logrado desinstalar esta brecha en las propias universidades, ¿no? Yo trabajo en una universidad, también hay brechas salariales.
Le queremos dar las gracias a Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, por haber atendido nuestra llamada y hacernos cargo de este tema tan, tan importante. ¿Qué envidia nos genera Islandia, ¿eh?, en todo tipo de cosas?
Así es, pues. Así es.
Muchas gracias.
Vamos a avanzar hacia esos modelos.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias, Carmen. Ya.